Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Club Tomodachi
por Nerdy Show.
Así es, amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Club Tomodachi Test, completamente en vivo y en directo como todos los días martes aquí a través de la señal de youtube.com/nerdyxl. Le agradecemos a todos quienes ya están en vivo con nosotros, por supuesto. Mi nombre es Fabián Yacuela Cerda y estoy acompañado por él, el hombre ancla de Nerdix Show, Pepe Manu. ¿Cómo estás, Pepe?
Muy bien, muy contento, tenemos un programa cargadísimo de contenido.
Sí, está buenísimo, está bueno.
Está cargadísimo y bien variado.
Así es.
Bien variado. Qué bueno tenerte de vuelta, Jack. Gracias. Recuperado.
Gracias.
Guiño, guiño.
Estoy un poquito más flaquito, pero estoy bien. Gracias, los quiero.
Sí, saludo también para la Da, la Nia, la Bel y la Higu, que no pudieron venir hoy día, pero que se
sí, están
en el Kokoro de Club Tomodachi.
Así es.
También saludar a la persona que está detrás,
sí.
Porque nosotros somos un equipo responsable que siempre está... pendiente de sus técnicos y la gente que está detrás, que es la más importante, porque sin ellos no salimos.
Por supuesto.
El día de hoy tenemos a Cuarto de Torchic.
Aguante, Cuarto de Pollo.
Perillándonos, haciendo el sonido. ¿Tiene voz?
Pero por supuesto,
tiene voz. Tiene voz.
¿Me escucho?
Sí, tiene voz. Estoy ahí. Tiene voz y por supuesto tenemos a toda la gente que nos está acompañando hoy día, martes 4 de febrero. También enviarle un saludo a la DA, decirle, devuelve a Chiba Inu, DA.
Sí, oye, Chiba Inu.
Libéralo, liberan a Chiba Inu.
Lo estaba buscando.
Liberan a Chiba Inu. Chiba Inu es un rehén ahora.
Sí.
De la DA.
Rehén de la Idol.
De la Idol.
La Idol.
Así que DA, devuelve a Chiba Inu.
Es como esa historia de la Idol que cayó en desgracia y ahora secuestró a la mascota del programa. Saludos,
claro,
DA, te queremos.
Pero la DA no cayó en desgracia.
Exacto. Bueno.
Han pasado muchas cosas.
Han pasado muchas cosas esta semana y como dijimos antes, tenemos un programón porque vamos a partir directamente con la pauta que nuestro querido Pepe Manu nos ha preparado, porque vuelve algo que ya era meme.
Es que no sé si que está meme porque...
Sí, ya era meme, ya.
Mira, yo la verdad debo sincerarme, no lo vi, no vi el anime, ni menos leí el manga. Entonces no sé qué tanto se esperaba como una vuelta, algún proyecto,
o sea,
nuevo.
Imposible, los fans lo esperaban. De hecho, yo todavía me acuerdo cuando mucha gente me escribió, muchos en buena onda, otros no tanto, cuando compartí en mi Instagram y puse un meme. ¿Te acuerdas tú del 10 Year Challenge que salió en un momento?
Sí.
Ya, entonces decía así, no recuerdo qué año fue, ya. Fue 2018, 2017.
Por ahí,
¿cuándo tú crees que haya sido 2017? Ya, entonces salía Bleach 2007 y salí ahí, chico, así con su espada en una escena de acción muy bacán. 2017, pantalla en negro.
Pero ya el 2020 las cosas cambian, porque sí. Habló Tite Kubo. Habló Tite Kubo y no dijo mucho, la verdad, solamente nos mostró una imagen.
Exacto. Sí, él no habló en realidad.
Él no habló, mostraron una imagen que decía Bleach 2020.
Sí.
Confirmando un nuevo proyecto de Bleach. Sí. Aún no han dicho si es un remake,
no.
Si es un spin-off, si es un nuevo manga, si es un anime. Solamente pusieron Bleach 2020.
¿Sabe que lleva por nombre? Por nombre, estoy
clarito.
Es que
un programa japonés.
Coronavirus. Bleach Face Again. Exactamente,
Face
como
again.
Muestra la imagen ahí. Bleach Face Again. Ese es el nombre del nuevo proyecto de Bleach, que no sabemos todavía lo que es.
Está como Akira.
Sí, sí.
Está como Akira. Es un anuncio que emocionó mucho, pero que...
Sí, sí, sí. Se dice que puede ser un OVA de Bleach, porque mucha gente obviamente tiene la ilusión máxima de que sea el final del anime. Sí, es cierto, adaptar lo que es el final del manga en anime, pero la verdad yo no creo, No veo a...
¿Vale la pena...? Kohai, le vamos a pedir que vaya a abrir la puerta a la personita que está afuera, que tenemos público hoy día.
Ah, tenemos
un poquito,
público.
Llegó atrasado, sí, pero tenemos público.
Oye, ¿cómo nos escuchan? Escríbanos ahí en el chat, por favor. Gracias.
Sí, por ahí dicen, bájale un poquito la música de fondo, Kohai. Muchas gracias, Don
Eso,
Cuarto
muy
de
bien.
Torchic.
Muy bien. Cuarto de Torchic haciéndolas todas ahí.
Creo que las tengo yo.
Muy bien, así.
Pero sé que este el Fiat aquí funciona todo así nomás, todo, ya.
Sí, dicen que me escuchan algo bajito en comparación a Pepe Manu. Ya, cuando vuelva a Cuarto de Pollo me va a subir el micrófono. Sí.
Sí,
ahora puedo hablar más fuerte si quieren.
No sabemos cuánto durará así. Bleach es un caso súper único en el sentido en que tenemos una serie que saludamos a Renato.
Cuarto Torchi.
Sí, sube un poquito
Renato, ¿cómo
al
estás?
Jack.
Sí. Anda, ya se murió.
Es una serie.
Coronavirus.
Es una serie. Deja de darle coronavirus a todo el mundo. Es una
voy a
serie.
Voy terminar teniéndolo yo.
Claro, es una serie. Bleach. Volvamos a Bleach.
Ah, volvamos a Bleach.
En vez de coronavirus.
Hablando de coronavirus en el final.
Es una serie que su manga tuvo un final muy accidentado. No hay sí, que pues, ver leer el manga para saber
lo cancelaron.
Fue cancelado por el mismo Tite Kubo. O sea, por diferencias yo, entre Tite Kubo
sí, no
y la editorial.
Sé si haya sido tan así, la
es el ejemplo de que a veces hay que hacerle caso a la editorial cuando te dice, oye, a la gente le gusta esto, la historia tiene que ir
exacto,
para allá.
Exacto.
Y no como, no, mi historia es esta, yo quiero que vaya para allá y no me importa nada. Porque la historia es para la gente finalmente y es la gente la que consume, la que exacto, hace redituable tu historia.
Exacto, y así fue como Bleach, en los rankings de popularidad de la Shonen Jump fue disminuyendo, se fue a la vida hasta que finalmente casi desapareció. Entonces claramente los editores le dijeron,
oh, ahí sí,
ay, gracias.
Ahí sí,
ahí. Y hasta que al final los editores le dijeron, o hace esto o terminamos su manga. Y él dijo, perfecto, lo termino. E hizo cualquier mamarracho así. Total.
Claro.
Así, ¡ah! Listo, ese es el final de Bleach, tomen. ¡Pudranse, no me pidan más!
Pero ahora tenemos una nueva esperanza, no sé si una nueva esperanza, pero quizá que le den un cierre digno y o tener una pieza
sí,
decente.
Jonko Productions decía que iba a ser un OVA de Burn the Witch. Yo no sé si estaba bromeando o no. No, que no me quedó muy claro. Pero no sé si sea una continuación de Bleach, ¿eh? Y un remake de Bleach, no lo creo. Es muy reciente el anime anterior para hacer un remake, creo yo.
Ya, mira, la verdad es que así como están las cosas ahora, siento que todo va a tener un remake al otro día.
No sé si al otro día.
Pero me refiero a que en corto tiempo ya los remakes. Antes eran como remake de una saga de hace 80 años atrás. Ahora el remake es como de sagas de 10 años atrás.
¿Pero hace cuánto tiempo crees que existe el anime, hermano? Así como para 80 años atrás. Claro.
¿A qué me refiero a remake en general?
Me dicen que aún se escucha el zumbido.
No, que tenemos el desfase. Ah. Recuerda que tenemos el desfase.
Sí, es que el chat sale en tiempo real.
Eduardo Torres dice, el coronavirus es mejor que el final de...
No, yo le decía a los chicos que yo creo sinceramente que el final de Bleach tenía coronavirus. Por eso se movió así.
Vamos a esperar, aún no han dado fecha, solamente se anunció que el 2020 va a salir algo de Bleach.
Ahora se escucha bien, gracias. Gracias, Corintio, te queremos.
Solo sabemos que el 2020 tendremos algo de Bleach.
Exacto. No se sabe qué, pero... ¿Ah?
¿Y vuelve Pepe Wallace?
No sé a qué te refiere.
No puede, no puede volver algo que nunca ha existido, Cuarto de Pollo. ¿Qué estás diciendo?
Pero me gusta el chat.
Sigamos con... ¿A dónde dice? No, bueno, sigamos con la noticia. No me desconcentren. Hablemos de algún tema que tomamos la semana pasada.
¿Ya?
Idols.
Idorus. Ya, sí.
Idorus. Con un problemita, tu hijo. ¿Empecemos de nuevo el programa, por favor?
¡Señoras y señores! Ya.
Con algo que la verdad no tiene mucho que ver, que es Gundam.
¿Gundam? Sí.
Gundam. ¿Qué tiene que ver Idols con Gundam? Bueno, resulta que la verdad, nada.
Ya,
absolutamente
okay,
nada.
Entonces,
pero
¿a qué viene
en Japón sí tienen algo que ver en este momento.
Ya.
Porque,
¿hay una Gundam Idol?
De hecho, sí. Sí, hay una Gundam Sailor Moon.
¿En serio?
Sí, es una maqueta muy linda.
Ah, muy bien.
El Gundam de Odaiba.
Sí.
Famosísimo.
Que va a caminar.
Famosísimo.
El mismo, ¿no?
Sí. Sí, el mismo el que va a caminar. Famosísima atracción turística,
sí, claro,
en la isla artificial de Odaiba en Tokio, Japón. Uh-huh. Que a sus pies tiene el café Gundam, que es uno de los muchos,
sí,
cafés temáticos que existen en Japón.
Así es, sí. De hecho estamos viendo imágenes.
Estamos viendo imágenes de lo que va a ser la nueva sucursal del café Gundam, que está
pero ya hay una.
Está en Akihabara, pero que va a crecer.
¿Ya?
Comiéndose
al local. ¿Hacia allá?
No, hacia el otro lado, porque hacia allá tenemos las líneas del tren.
Ah, entonces... Ah, ya.
Así
bueno, podría, pero sería
contraproducente. Se va a comer... De hecho, por arriba pasa el tren.
Ah, ya.
Se va a comer al localcito que está al lado. Y el localcito que está al lado no es nada más, ni nada menos, ni nada más que AKB48 Café.
O sea...
El maid café más famoso de Japón.
Espera. ¿Maid café? Ah, son maid de...
Es Idol Café, maid... Todo en uno.
Ah, muy bien. Espérate, o sea que con esta noticia me estás diciendo que el café de AKB48, el grupo idol más popular de Japón, va a desaparecer.
Obvio que no.
¿No?
Obvio que no.
Entonces.
Ese edificio por lo menos, se van a cambiar.
No, pues no se supone que se iban a agrandar.
El Gundam se agranda.
No, por el café, po.
El café Gundam se agranda, va, claro, va a absorber lo que es esa parte del local. O sea, ese sí va a cerrar.
O sea, va a cerrar el café ese acá sí, de 48. Sí. Ya desaparece entonces.
Claro.
¿Y ese fue el que fuiste tú o fuiste a otro?
Sí, no, yo fui a otro porque ese es... El otro ya eran caros. Ese es el más caro de los caros.
Ah, ese es el más caro de los caros.
Sí.
¿Y por eso va a desaparecer?
No,
¿justicia
no,
divina?
La verdad es que no, porque allá ¿no? le va súper bien.
Ah, ya. ¿Y por qué va a desaparecer entonces?
Este afán de hacerme leer las cosas del celular.
Bueno, no, sigamos entiendo. Leyendo los comentarios del chat. Dice que Pepe Manu se pone nervioso estando solo con el Jack.
No.
¿Eso es cierto?
No, no es cierto. Obvio que no. Lo que pasa es que me desordenan mi pauta.
Es la gente, no somos nosotros.
¿Dónde está?
No, ya te demoraste mucho, ya. Eso entonces con la KB48 que va a desaparecer y el Gundam Café se va a agrandar.
Se va a
¿Será por las Olimpiadas?
No, no, lo que pasa es que el simplemente expansión al negocio del Gundam le está yendo bien. Y quisieron agrandar y aparte van a cerrar un par de tiendas en Tokio para poder agrandar esta.
Ah, muy bien, muy bien.
Como se te cierra una tienda, pero te agrando otra.
Se te cierra una puerta, pero se te abre una ventana.
Claro, claro. Yo igual fui al café Gundam.
¿Ya?
Al Gundam Café. Y debo decir que es harto charcha.
Ah, ya. Ah, excelente, maravilloso.
Sí. ¿Por qué?
¿Qué porque... buen guía turístico, Pepe Manu. Aquí no vamos a ir porque vale hongo.
Honesto, honesto.
Muy bien.
No te puedo vender como que todo sea maravilloso.
Ya.
Porque la verdad es que no tiene mucho... Menos, como que no le ponen amor a sus platos, le podrían poner más Gundam, más cosas, pero no, esos son platos normales. La tostada tiene forma de Gundam.
Ah, muy bien.
Pero...
Es una Gundam tostada.
Claro,
como la
pero es un poco caro para una tostada.
Ah, ya, muy bien. Es que es de Gundam.
Claro. Y no sé si lo valga.
¿De qué Gundam es?
Del primero.
Ah.
Del primero.
Muy bien. Gundam 79, sí. El original. Muy bien. Sí. Así que eso va a desaparecer el café de acá de 48.
48.
Para no que, es el que fue mi hermano, entonces bueno,
para,
no importa, pero.
Para el pero 23 de marzo, ya. Hasta el 23 de marzo.
Ahí muere.
Muere AKB 48.
Así con AKB. ¿Será que la fama de AKB 48 está disminuyendo?
Lo dudo.
¿Lo dudas?
Lo dudo. Por estos eventos que se hacen en estadios gigantes, no se ve como que disminuya. Pero okay. Sigamos adelante pues. Con la pauta.
De hecho, ahora hay AKB48 en todos lados, así sí. Como hasta el pueblito de...
El pueblito AKB48.
Pueblito de la esquina, hay un pueblito de la esquina 48, sí.
Menos en Saga. Es porque que Saga estaba muerto.
Saga estaba muerto,
hasta que llegó Kotaro
Tatsumi.
Llegaron
las Fran Chuchu y lo revivieron. Sí, aguante Fran Chuchu.
Sí, y Fran seguimos Chuchu. Con la pauta. Y esto sí, ¿ya? Estoy mucho más preparado que la noticia anterior. Porque Digimon...
No, que la pauta la eligió él.
Ya. Digimon, es que me mandaron la noticia en inglés. Soy muy flojo para leer en inglés.
Qué mula, ya.
Digimon.
Digimon.
Digimon
gran valor.
Lanzó un corto
ah, sí,
premio
bonito.
A la nueva película que se va a lanzar ahora en febrero.
Sí, sí.
Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Es un corto que se llama...
Parasora.
Parasora.
Sí.
Que la verdad es que sí, como historia no aporta mucho. O sea, es Sora... con un dilema de que es un dilema típico de niño elegido que
claro.
Tiene que complacer a sus padres, tiene que complacer
de niño elegido
amigos.
Postre.
Eso es lo que te venía a comentar.
Niño elegido postre, ¿ya?
Lo que más me sorprendió de este
ajá.
de este corto es que igual van, por ejemplo, hay guiños a momentos de la serie, porque por ejemplo sale Yamato, sale Matt,
¿sí?
Tomando porque no sabe qué hacer con su vida uh-huh. y toma un libro de viajes al espacio.
Sí.
Recordemos que al final de Digimon 02, Matt es astronauta.
Sí, es astronauta.
Y estaba sí. siempre esa confusión de cómo llegó de ser cantante,
claro, cantante.
Astronauta.
Claro.
Y aquí como que toma el interés por el tema.
Muy bien.
Un caos suelto.
Y
lo
la
que
música,
más sorprendió, la música, música también, música, la música, música
te creo, pega de una.
Creo que Digimon es de esas series que no se puede deshacer de su música.
No, 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 no.
No, 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 y la música te pega de una.
Digimon es Digimon Adventure, por lo menos. Exacto. No se puede deshacer.
Porque además de que este diseño de personajes, a diferencia de Digimon Tri, se parece más al diseño original, y que es el que aparece en el remake también, tiene como esos momentos, la música, por ejemplo, la interacción de los personajes, como que igual bebe de Tri, o sea, no lo ignora, no ignora que existió, pero trata de ser mucho más cercano a lo que todos nos imaginábamos que iba a ser Digimon Tree en realidad, y eso, que no lo fue.
Eso es lo que te iba a comentar. No sé bien históricamente dónde está, dentro de la línea de tiempo de Digimon, Digimon Adventure, dónde está Tree y dónde está esta Mira, película.
Es que está Digimon Adventure, después viene Digimon 02,
ajá,
y entre la serie de Digimon 02 y el final de Digimon 02, al final de Digimon 02 termina cuando los personajes ya son adultos. Claro. De hecho, Agumon es como un embajador entre el Digimundo. Ok, vale. En ese espacio temporal del salto temporal de Digimon 2, entre medio de eso ocurre Digimon Tree y después ocurre Last Evolution Kizuna.
Ah, entonces Tree y después Kizuna. Entonces, sí, esto igual confirma un poco que se pasan por buena parte Tree.
Pero igual tiene ciertos detallitos a Tree.
Tiene detallito porque, por ejemplo, Mimi.
Además, los niños de Digimon 02 ya aparecieron ya. Claro. Que estaban desaparecidos.
Mimi habla como que está en una relación con Izzy. Que era ese un chipeo que al principio como que
yo gustó, no lo entendí así.
Y después...
Yo entendí que ellos eran muy cercanos. Pero, que ya lo eran en Tree. Digamos, y se va desarrollando
esa relación. Pero se va desarrollando la relación en Tree. Es como lo único que toma de Tree. Pero, por ejemplo, esta niña Cacho, que no me acuerdo ni cómo se llama.
Meiko no aparece, yo no sé. No aparece. Es que no aparece acá. Pero no vaya a ser más spoiler porque ya me spoileé toda la película. Así que ya sé dónde aparece. Pero no voy a hacer más spoiler.
Para
porque...
que no apareciera más.
No, es que a ver, ¿cómo decirlo? Sin aparece, decirlo. Pero de una forma en que le va a gustar a los que no les gustó Digimon Tree.
Ya. O sea, a todos.
O sea, no, es igual a la gente a la que le gustó Digimon Tree. La minoría, pero igual les gustó.
Entonces, o sea, Digimon Tree. Lo hemos dicho aquí al principio, era una propuesta interesante.
Sí, pues,
la primera película era una propuesta súper interesante.
Yo cuando vi el primer teaser de Digimon Trigger, sí.
¿Qué pasó después?
Eso fue
nación del drama atacó.
De hecho, Daniel Aranda te lo aclara mucho más.
Se supone que
Tri se ubica en 2005 y Kizuna en 2010. De hecho, claro, en el corto para Sora sale Odaiba 2010.
Mire,
claro.
Francisco Contreras dice: Meiko sí aparece.
Por eso. Pero no me spoileé porque después. Hay gente a la que uno le da un poquito de afrecha y te spoilean todo, ¿no? Ya me spoileé todo, pero
muerte
no,
a México.
No peor voy a
desperdicio,
decir dónde.
El mayor desperdicio, lo voy a decir con toda su letra, el mayor desperdicio de trabajo para la franquicia de Digimon.
¿Digimon
más
3?
Que Digimon, no, Meiko.
Meiko. Exacto. Meiko tenía que venir a cubrir ese espacio en el corazón de Tai que se supone dejaba a Sora porque se supone que Sora quedaba con Matt. Pero, resulta que no es así. No, si uno ve Digimon Tree y al parecer acá en Kizuna también, como que... Y de hecho siempre fue una discusión entre el fandom de Digimon porque ellos al final aparecían Matt y Sora, pero aparecían así como abrazados. Entonces mucha gente identificó eso como, están juntos, son pololos, son novios. Pero no, y siempre hubo esa diferencia entre el fandom porque había gente que decía, pero dude, si están tan abrazados nomás, claro. ¿No? Se conocen desde hace mucho tiempo. No quiere decir que ellos dos sean novios, ¿no? Y al parecer Tri viene como a aclarar eso y decir, ¿sabes qué? No, en realidad no son lo mismo. No tienen por qué ser novios solamente por esa escena del final de Digimon 02.
Claro.
Entonces...
Sí, Digimon debería no dejar su chipeo ahí. Si todos sabemos que el chipeo más grande de Digimon no es un chipeo heterosexual. Es Yamato por Taichi. Se sabe.
Claro. Por eso apareció Omegamon. Para llenar ese nicho.
El Omega.
El Omegaverso.
Por eso cuando ellos se juntan, hacen el Omega. Hacen, ¿viste? El Omega. Todo calza. Exacto. Todo calza. Todo qué buen calza, trabajo, apoyo. Digimon. Bueno, Digimon Last Adventure Last Evolution Kizuna se va a estrenar ya este mes de febrero.
Sí.
Y esperamos que...
No, ya pues creo, en Japón.
¿En Japón?
Sí, pues sí, ya hay spoilers, ya me spoileé toda la película, por eso te digo.
Esperemos que llegue a Chile. Sí. Que llegue a Chile para poder verla. Exacto. Para ver qué se nos viene con el mundo de los niños elegidos, porque...
Sí, claro. Y ojo, como adelanto, yo de verdad, no es que como ahora viene el reboot de Digimon, yo creía que efectivamente Last Evolution Kizuna... Había sido un proyecto que fue hecho para cerrar el capítulo del Digimon original, como para decirle sí. a los fans, tomen, ahí tienen el cierre claro. de su historia.
Yo claro que...
Y de ahí empieza el remake para los niños nuevos, para que le dejen el Digimon a esta otra generación nueva que viene, pero resulta que no, no es así.
Sí, yo de verdad no también pensé que Digimon... Bueno, la película nueva, porque el nombre es muy largo, no lo voy a estar diciendo a cada rato.
Kizuna, dile Kizuna.
Kizuna era como una redención de Tri. Era como, oye, ¿sabes qué? Con Tri igual...
Puede ser, no la he visto.
No funcionó.
A lo mejor sí.
No, no, es que me refiero a lo que decías y tú en el tema de cerrar. O sea, oye, el cierre de Tri estuvo bien, bien cojo. ¿Por qué no hacemos algo bien?
Tri entero estuvo cojo.
No, o sea, al principio estaba bien. Sí, me mostró Megamon.
La primera película.
¿Por qué no hacemos algo decente? Ya hagamos algo bien. Llámate al cadro que hizo los primeros niños elegidos para que nos venga a dibujar otro niño elegido más grande. Pero no, al parecer este es el nacimiento de un nuevo...
De la continuación
reboot de Digimon.
Así que bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa con Digimon. Y bueno, se viene Digimon Adventure of Psy, o creo que ya le habían puesto otro nombre, que es el remake de Digimon que viene a reemplazar en Japón a el bloque de Kitaro. Se acaba Kitaro después de varios años.
Que venía reemplazando Dragon Ball.
Super, exactamente. Se acaba no Kitaro y cuando se acabe... empieza la nueva serie de
Sakura Yukichiro dice: ¿por qué el Jack sabe del Omegaverso? Y después anda molestando a Pepe Manu porque ve Given.
Porque es cultura popular y es una cultura popular horrenda.
Cosas que nunca debí aprender. Ventanas que nunca debí abrir.
Exacto, tal cual.
Pero así tal con cual. Digimon. Nos vamos a rapidito y cortito. Una
y además,
serie...
ojo, siendo fan de Sonic y Shadow Omegaverso. Inevitablemente termina sabiendo que no quiera.
Mira, la Higu está saludando. Dice: estoy en modo ninja desde el trabajo.
Hola, Higu.
Hola, saludos. Higu, que estáis trabajando.
Hola, jefe de Higu.
Hola, jefa de la Higu. Beastars.
Beastars
va a lanzar un.
Hola, mi Beastars.
No, ese es. el estudio de Beastars, el estudio Orange, va a lanzar un artbook.
Ah, ¿en serio?
Pero que va a tomar con el cómo se hizo Beastars.
¿Ya?
Para marzo.
Ah, muy bien.
Me parece bastante interesante porque Beastars es de las series que tú... Que el trabajo del cómo se hizo es igual de interesante que la serie en sí.
Sí. Tiene harto de
De hecho, en YouTube hay como un mini documental. Nanomental. Que habla sobre él, ando estúpido con los términos, el cómo se hizo el opening de Beastars.
Ah, muy bien.
Que es stop motion, es mucho trabajo para un opening,
sí,
el cual se agradece mucho porque es mucho, se nota que hay amor ahí.
Qué bueno.
Se nota que hay amor ahí, vamos a esperar este libro de Beastars.
Muy bien, se viene. ¿Sabes cuándo se viene o no? ¿O no han dicho fecha todavía?
No, solamente marzo, para el 23 más o menos.
Ah, muy bien. Excelente.
Y pasemos ya a algo que ya salió hace poquito. Vámonos al manga. Vámonos a escribir en nuestro cuaderno y matar al presidente.
Así es.
Porque...
To build the wall.
El día de ayer. ¿Anteayer cuándo salió?
Salió anteayer.
Hace pocos días. Salió un one shot de Death Note.
¿Ayer?
Ayer me lo mandaron a mí. Es que ayer salió en español, no sé en japonés.
No, el mismo día salió en todo.
¿En todo?
Ayer
entonces.
Sí.
Making of, gracias Richard Rojas. Salió un one shot de Death Note. Y ¿sí? ya se había venido anunciando. Salió
por fin.
¿Qué es lo más destacable? Está en Manga Plus. Aplicación de Shueisha, legal. Está en español.
Sí.
Y está muy
bueno.
Está muy bueno. Son 87 páginas.
Está bueno.
Son 87 páginas que nos hablan de 10 años después de que termina el caso de Kira, de que Light muere. Spoiler.
ya han pasado 10 años, amigos.
Y nos muestra a un Ryuk aburrido.
Como siempre. Claro.
Que le parece ya esto de los Shinigami, como que se aburren y vienen a tirar Death Note acá.
Claro. ¿Te acuerdas que ahora hicieron estas películas donde ya había como 8 Death Note?
Sí, todos tenían. De hecho, yo también. Camino para acá me encuentro una Death Note puta.
Sí, exacto.
No voy a contar mucho más a dónde va el manga, porque en serio, léanlo. Es de muy fácil acceso de manera legal.
Sí.
Baja la aplicación.
Y si no, véanlo en línea, si se puede ver en línea.
También se puede ver en línea en, la, ¿sí? En Manga Doc by Shueisha.
Manga Doc. Manga Doc. Manga Plus. Plus.
Sumimasen. Eso lo voy a decir.
Claro, léalo en Manga Rock. Pues. No, pues no, no, no.
Manga no, no, le han mandado porque tiene mucho publicidad.
¿Ya lo mataron ya? ¿Ya murió Manga Rock?
Aunque esté vivo.
Ya.
Pero es súper bueno y es muy contingente.
Sí, sí, sí.
Es muy contingente.
Sí, sí, sí. Sí.
Ya andan dando vuelta un par de memes en relación a...
¿Un par?
A un ¿un cierto...?
Son muchos y son muy divertidos.
Un cierto personaje que sale que es... De hecho, lo tenemos de apoyo.
Exacto.
Que ojo, esta imagen
un
te
cobarde,
puede. Esta imagen
un ¡cobarde!
Te puede decir,
¡cobarde!
Te puede decir algo, pero la verdad no, no es lo que parece.
No, es un cobarde.
Sí, pero yo.
Es un cobarde.
Yo creo que
¡cobarde!
Más,
¡cobarde!
Culpa, es más culpa de que el, del que esperó que tuviera otra reacción.
De, sí, pero.
Se esperaba, se veía venir.
Sí,
se veía
sí,
venir.
Sí.
Se veía venir. Es un estereotipo.
O sea, Donald Trump es un estereotipo.
Es un estereotipo, un millonario.
Es un estereotipo
excéntrico.
3D.
Sí.
Él vive de su estereotipo.
Puede ser.
Incluso como presidente.
Puede ser. Puede ser. Y la verdad es que. Tiene mucho guiño a la serie anterior. A la serie, obviamente. Sí. No es una historia nueva.
Exacto, no es una historia como. Para... ¡Oh, yo no conozco Death Note!
De hecho, al principio, porque sale otro personaje, otra persona que ¿sí? hace el mejor uso del Death Note en lo que se ha visto de Death Note. Nadie había pensado, yo creo que sí, que en alguna conversación de carrete, de fiesta,
¿alguien
en
dijo,
ocio, alguien dijo,
exacto.
¿Cuánto costará un Death Note?
Claro.
Bueno, no se diga más.
No se diga más.
Ya tiene precio. Ya,
ya tiene precio, claro. De hecho, la gente estaba poniendo sus propios precios con el hashtag Kiranochikara.
Sí, Kiranochikara.
Estaba poniendo sus propios precios en Twitter. De hecho, yo también puse uno. Puse que mi precio para el Death Note era una bolsa de guaguetas vencidas y una tarjeta del Haviland con 200 pesos.
Eran 100.
Ahí quedaste, Trump.
Eran 100.
Ahí quedaste, Trump.
¿Ah? Eran 100. Yo leí tu tweet.
Eran
100.
Ahí quedaste,
eran
Trump. 100. No te
pongas pudiente.
Una oferta insuperable. Ah, sí, pero está muy bueno.
Está
el
muy
one
bueno
shot.
Y yo creo que
tiene
no,
el alma de Death Note.
Lo vamos, sí, sí.
Tiene el espíritu,
tiene el alma de Death Note, el espíritu, el desarrollo y en muy pocas páginas. O sea, para una historia como Death Note, 87 páginas es poco, pero se desarrolla súper bien.
Sí.
Tenemos un nuevo personaje que hace el mejor uso del Death Note y que
el mejor Kira.
Sí, es el Akira.
Akira. Akira. Tal cual.
Akira le pone.
Akira.
Y la verdad es que sí, a mí me agrada que, bueno, además de que el manga sea bueno, el fácil acceso que tiene.
Sí, pues.
Muy
llegar
fácil
y leer.
Acceso, llegar y leer y de manera
la secuela,
legal.
Llegue la secuela.
Y de manera legal,
sí,
que es lo
exacto.
mejor. Que es lo
sí.
mejor. Entonces estamos apoyando el manga legal.
Así es.
Por fin.
Y leyendo una muy buena historia. ¿Qué te pareció el final? Porque igual hubo gente que criticó el final. No sé si criticaron el final porque consideraron que Rondeux es... Deus Ex Machina muy grande, cosa que es verdad.
Que para los que no sepan, el Deus Ex Machina es cuando las cosas se resuelven porque sí.
Claro, por arte de magia, un hechicero lo hizo.
Claro, claro.
Exacto.
Es cuando el creador tiene tanto poder que él decide resolver la cosa nomás y no se complica más.
Exacto. O si fue por eso, o la gente criticó porque querían que este nuevo Kira siguiera viviendo.
La verdad es que va de acuerdo a la personalidad de Ryuk. Yo creo, va de acuerdo a la persona y de los Shinigami en sí, que no son, porque Ryuk igual uno tiende a pensar de que es el que de, forma un lazo con el
claro.
usuario de la Death Note,
no,
cuando
sí,
no lo hace
no.
en ningún momento. Sí, es un, lo que pasa es que es un personaje muy muy carismático.
Claro.
Entonces te hace pensar de que le quizá en Death Note, por ejemplo, te hace pensar que le tiene cariño
claro.
a Light. Pero en ningún momento lo tiene. Sí. En ningún momento. Y de hecho él siempre lo molesta porque dice, yo puedo ver cuándo vas a morir.
Exacto.
Por eso yo no lo encontré malo. No lo encontré malo. Aparte es un cierre. ¿Qué mejor manera de cerrar que esa? O sea, para no darte esperanza, ¿este personaje va a revivir?
No.
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 No. Y me parece perfecto. Está muy bien hecho. Está muy... lo siento, Fernando Torrealba.
Amigos, cuando ustedes ven la portada, dice historia autoconclusiva. ¿Ah? One shot. O sea, ahí concluyó. Es el fin.
Pero igual, léalo. Léalo, sí. La verdad es que...
sí, léalo. Vale la pena leerlo.
Que te cuenten un suceso del final. Hay toda una historia que no te hemos contado. Así que...
Sí. Oye, te están culpando aquí por eso.
No, dice, sí, la embarró. Era como va a enganchar y se le cayó. No sé si habla de este nuevo personaje de mí.
Yo creo que habla de ti.
No, pero el personaje también era para engancharse. El personaje principal también es carismático, también es.
Sí.
Y lo de ella es más humano que Light.
Ajá. Claro.
Porque él Light tenía el conocimiento. Es que
por eso mucha gente le tomó cariño.
Porque él, claro, Light tenía el conocimiento de que él era muy inteligente y de que era el estudiante más.
El tipo
más
se volvió loco. Él, y él disfrutaba matando gente y todo.
Este Kira, no.
No.
De hecho, él como que le dicen, y él dice, no, si a mí no me gusta estudiar. Exacto. Y me va ahí nomás.
Y le provoca repulsión esto de la Death Note, de hecho, como que no quiere usarla, no quiere tenerla tampoco.
Eso es lo bueno, tiene el antecedente, porque obviamente es dentro del mismo universo donde se realiza la serie. Entonces, el caso de Kira ya existe y de hecho hacen comparaciones en qué pasaría si el L Light estuviera vivo ahora.
Exacto, que sería él sería mucho más complejo.
Mucho más complejo,
claro.
No, a él le sería mucho más complejo evadir a la ley. Porque,
a Light, pues sí, claro, por eso.
Y eso es la forma en que este nuevo Kira reacciona. Las que te llaman la atención, es una muy buena lectura. Es un cortito, o sea, si usted viene un gran viaje en micro o un gran viaje en metro, agarre su aplicación y váyase leyendo, que llegándolo lo va a leer.
Está muy bueno. Bueno,
recomendación.
Este nuevo Death Note.
Sí.
Autoconclusivo, No se ilusionen mucho, a pesar de que al final, sin dar mucho spoiler, al final da a entender de que Ryuk no ha terminado en su búsqueda incansable de tener más aventuras con la Death Note. Pero yo no sé si esto dé para algo más en el futuro. No creo. Aunque, con la calidad de este one shot, yo creo que si quisieran hacer una secuela de Death Note, los mismos creadores, yo igual le daría una oportunidad. Porque creo que este one shot capturar el espíritu de Death Note.
A mí me gusta.
Es una buena historia.
¿Aparece algún personaje de la obra original?
Sí. Sí, sí aparece.
A mí me gusta, aparece Ryuk.
Sí, pero otros también.
Otros también.
Sí.
Me gusta que lo hayan sacado en un one shot. Porque no se están subiendo este tren de, oye, me fue bien con esto, así que vamos a explotarle y vamos a sacar otra parte.
Exacto.
No, me gusta que hagan esto cada cierto tiempo y nos van entregando, nos van ampliando el universo de buena manera.
Me encantó la actitud de Nier. Así como, oye, sí, oye, qué bien, oye, oh, sí, oye, el loco bueno, oye, también haría eso. Ah, no, venga, no, el loco bueno. Sí. Como que más que perseguirlo, como que le celebra todo lo que hace.
Sí, le celebra todo lo que hace.
Loco bueno. Sí. Claro, no, sí. Vean, por favor.
Sí, eso también es bueno, porque incluso tiene como esta mini rivalidad entre el nuevo L y el nuevo Kira.
Pero que no, él es como más observador, así como, pucha, ya me ganó ya.
Porque el nuevo Kira es más cauto.
Claro, también.
Entonces, sí, como que ninguno se atreve a la jugada.
Sí, mucho más cauto. Y uno veía que Light era así como el maestro del ser cauteloso. No,
Pero hay contextos distintos.
Sí.
Hay contextos distintos, porque ya lo nombramos. O sea, lo dicen en el mismo manga. O sea, Light quizá no hubiera sido tan exitoso como Kira en una época como ahora, en la cual se tiene mucho acceso a la información.
Exacto. Bueno, y de hecho te dan a entender justamente de que varias de esas cosas son consecuencia de todo lo que pasó en la Death Note original.
Claro, claro.
Entonces, hubo una consecuencia brutal en la sociedad después.
Ryuk lo remarca. Cuando le dicen eso,
¿sí?,
dice, él tenía razón. Quedó en la historia.
Quedó en la historia.
Sí. Así que vayan después del programa a leer
Vayan después del programa
y escuchen el programa mientras leen. Es súper difícil, yo no puedo, pero quizá usted sí. Y seguimos con...
¿Por qué invitas a la gente a dejar de vernos?
No, porque porque nos pueden escuchar.
Pero no te van a prestar atención en lo que vas a hablar ahora.
Pero sí, porque es súper entretenido este tema.
Ya, terminamos contentos, entonces vayan a ver la historia, que está muy buena, la aplicación Manga Plus by Shueisha. Y ahora vamos a algo que es muy entretenido. ¿Saben por qué?
Porque vuelve.
Porque vuelve. Una sección que a ustedes les encanta y que a mí también.
Pepe, vuelve a ser real.
No. No, no. Eso no, eso nunca ha sido una sección. Me refiero, por supuesto, a la sección estrella del Club Tomodachi Des, que vuelve el día de hoy, no con una, sino con dos noticias.
Quizá tres.
Quizá tres, porque este amigo, de hecho son tres, porque este amigo mío es el escándalo de la semana.
Funciona, se dio cuenta.
Así es. Muy bien.
Escándalo, semana bastante escandalosa.
Hubo varios escándalos.
Hubo varios escándalos. En el mundo del anime.
Sí.
No, no nos vamos a ir a escándalos de otro lado, no, porque también ha habido.
Siempre hay. Siempre hay.
Y que tienen un tema en común.
Sí.
La censura.
La censura.
La censura.
En esto, el capítulo de hoy, la censura.
Esto de que a veces nombres, ciertas actitudes o ciertas temáticas se convierten en tabú y comienzan a incomodar a cierto público.
Así
a tal
es.
Punto de que se ven obligados, puede ser el autor, puede ser la distribuidora, a sacar ese contenido.
Exacto.
Hay distintos tipos de censura, ya lo dije, o sea, una cosa es que el autor censure algo y otra es la censura local, o sea,
claro.
Que el caso, el ejemplo más claro es gran parte de los animes de los 90 y 2000 con 4Kids y Funimation.
Fueron todos tijereteados.
Fueron todos tijereteados.
En Estados Unidos, sobre todo.
Se sacaron cigarros, se pusieron koyak.
Sacaron Smoker en One Piece. Y después no podían seguir One Piece porque Smoker era súper importante.
Descuartizaron Yu-Gi-Oh!
Claro.
Descuartizaron Yu-Gi-Oh! Que tenía una temática mucho más densa de lo que vimos.
¡El reino de las sombras! Claro.
Nunca fue. esos discos de energía oscura. Eran sierras.
Claro, eran motosierras.
Eran motosierras. Y muchas cartas se fueron cambiadas porque eran muy sugerentes.
Pero en el cementerio.
Y claro, también está. Y con esto tiene relación a lo que pasó. Bueno, hace ya una semana atrás. Yo le iba a comentar la semana pasada, pero no da el tiempo. Se supo que en Estados Unidos, en convenciones de anime, eventos de anime en muy Colorado, bien. Se prohibió el ingreso a la gente que tuviera cualquier polera, prenda, con un ahegao o con algún tipo de anime sugerente.
Ah, muy bien.
Ahí tenemos una colección linda para los que no sepan lo que es un ahegao.
Para quienes no sepan qué es un ahegao, bueno, lo que acaba de mostrar ahí Cuarto de Pollo en pantalla.
A mí igual me llamó
muy
la atención.
Educativo. Sí, ahí ¿sí? está, ahora sí. ¿Eh? Muy educativo, sí.
Muy educativo.
De hecho, podemos adivinar así como quién es quién. A ver, ¿cuál es un doyenchi y cuál es un
claro,
original?
No leí todos, así que no te podría decir.
¿Pero has leído varios de estos?
No sé, pero esa cara la he visto tantas veces.
Sí. Exacto. Bueno, hay poleras, más de alguno la habrá visto. Sí, hay poleras así como con todas estas caras estampadas.
Se hizo súper común y... De hecho, sí. Dentro, creo que la que está cerca del logo...
¿Por qué no puedo dejar de ver esos rostros?
Se me hace conocida.
Yo me compraría una de esas.
Yo también quiero una bonita con una de dos.
Es artístico,
favor,
esto.
Alguien que esté sí. En los comentarios, que venda estas cosas, denme el dato, por favor, ¿sí? Yo le compro 10 poleras de estas.
No sé, por aquí cerquita las venden también. No es muy difícil de encontrar, son bastante populares.
Pero lo que yo no entiendo es, ¿por qué estas niñas tienen estas caras? ¿En qué situación se da?
El ahegao es esta expresión que se pone por lo general, yo lo investigué en Wikipedia y me dio mucha risa.
¿En
porque
serio?
Dice, por lo general,
¿ya?
Luego del acto sexual.
Ok.
Pero dice, por lo general, o sea, que se puede dar en otras ocasiones como risa.
Ok.
Yo no sé quién se ríe así.
Ok. Mira, Richard Rojas, un hombre de cultura.
Sí,
yo también iba a decir lo mismo. La mejor chica de Boku no Hero Academia. Muy bien, Richard Rojas.
No,
veo que eres un hombre de cultura también.
Aguante la chica.
Muy bien.
Imagina las posibilidades. qué feo, Pepe Manu, qué feo.
Oye, he visto en ciertos mangas, porque he leído súper pocos mangas, pero en ciertos mangas tienen estas mismas caras.
¿Qué lee personas? Usted, Don Cuarto de Pollo? De Torchic. Ya.
Muy bien.
Pero es lo que a mí me llama la atención y que tiene que ver mucho con este tema que estamos tocando de la censura, es que sí, existe la de Gao, existen sí, mucho. El anime es muy sugerente porque toma muchas temáticas y
claro.
Como no es un producto para niños, se puede dar el lujo de...
No es un producto solo para niños,
solo para
porque
niños,
hay animes para niños.
Solo
también.
Para niños. Se puede dar el lujo de mostrar y tomar los temas que sean, que quieran. O sea, por eso mismo.
Y como el cine, hay un montón de géneros.
Hay un montón
para el mercado.
Hay un montón de géneros. Uh-huh. Y sorprendió. Bueno, ya los estadounidenses no son. O sea, son famosos por censurar el anime, pero nunca se había visto en convenciones. Y pasó como tres eventos en Colorado. En el estado de Colorado, donde pasa South Park. Uh-huh. Y no sé, ¿qué opinas tú de que vayan censurando este tipo de imágenes en los eventos?
Yo creo que a lo mejor es, por favor, que alguien piense en los niños. Yo creo que
sí,
es
obviamente,
pensamiento
todo
que alguien piense en los niños.
Hacia allá. ¿A quién que piensa en Renato?
Claro. Renato, ¿qué piensas tú?
Que alguien piense en Renato.
Ya, muy bien. La opinión experta de Renato. Muy bien.
No sé, yo creo que... yo no soy partidario de las prohibiciones. Uh-huh. Creo que no ayudan a... Si se quiere erradicar estas cosas, las prohibiciones nunca ayudan. Porque imponer el no usar algo, más te va a llamar la atención a usarlo.
Claro.
Si tú me dices que no consuma drogas, más ganas voy a tener de consumir drogas.
Claro.
Entonces...
Aunque en tu caso puntual las consumirás igual, que tengan que las consumas.
Me han dicho ya muchas veces, ya. Ya se aburrieron. Entonces, yo creo que es, como dices tú, netamente alguien piensa en los niños y...
Sí.
Y como son eventos familiares, esto puede exponer mucho.
Claro.
Y por eso hablo de una censura local, porque en Japón te ponen el letrero de que esto es para mayores de 18 años.
Exacto. Claro.
Y si usted quiere pasar más allá, bajo su responsabilidad.
Exacto. Sí, pero bueno, podrán censurar las poleras de Hegao, pero hay algo que nunca podrán censurar.
¿Qué cosa?
El hentai.
Así es.
O sea, bueno, las poleras pueden ser censuradas, pero el contenido
llama
jamás.
La atención, porque igual dentro de los eventos de anime hay cosplayers que no están ahí para insinuar, pero sí que tienen atuendos...
Los personajes que representan
claro. Usan atuendos sugerentes.
Claro.
Un montón de figuras. O sea, si empezamos sacándolos a Egao, después vamos a sacar las figuras, después vamos a sacar los cosplays. ¿Qué nos va a quedar? Un evento de Toei.
¿Cómo?
Un evento de Toei.
Ah, un evento...
Solo de animes de Toei.
Debe haber alguno que otro sugerente de Toei por ahí. Estoy seguro. Seguro. Sí, pero no, o sea, evidentemente esto se hace, pero no creo que tenga mucha aceptación en otras convenciones. ¿Te imaginas en un anime expo poner, véate, van a ir todos con estas poleras en señal de protesta? Entonces,
obvio que sí, porque no es la solución. Es que no, tampoco, porque uno como adulto sabe lo que está consumiendo.
Claro.
Entonces no hay una... No le veo una razón de peso por el cual...
Claro, no.
Porque además, uno como adulto, mentalmente sano, creo.
Quizá.
Pero sabe que son... O sea, es un pasatiempo. Si tú lo llevas más allá y también tú comienzas a tener conducta socialmente repudiables... Es cosa tuya, no tiene nada que ver una polera. Es como cuando, siempre me voy a estos ejemplos tan antiguos, cuando salían los casos de pedofilia en las noticias y decían que habían incautado mucha pedofilia y mostraban montañas y montañas de minamis, chirases y dokkan. Entonces yo tuve problemas por eso en la casa.
¿Te quemaron revistas?
No, es que justo estaba viendo las noticias y salió una de las revistas y yo la tenía. Y dije, oh, yo tengo esa revista. Y estaba mi mamá al lado, me dijo, tráemela de inmediato. Para verla.
¿What? ¿Hijo?
Claro, y me dice, ¿por qué tiene? No, porque es de anime, le dije. Y de hecho era un especial de mechas de la Minami. Entonces... No sé, para mí este tipo de prohibiciones es parte de un prejuicio que tiene al fanático del anime como un degenerado.
Uh-huh.
Y por eso creo que no se deberían dar.
Como un degenerado. Hoy estaba viendo recién como poleras, pantalones.
Hay de todo, de Aegao, cuarto de Tochiki.
Están maravillosos, o sea, primera vez que lo conozco y no.
Están muy artísticas.
Hemos creado un monstruo.
Hemos creado un monstruo el día de hoy. Están muy artísticas.
Están muy artísticas.
Sí, son súper artísticas, me encanta.
Sí.
Y hablando, seguimos con el tema de la censura, hablando de otro tema relacionado a la censura, que es la censura de parte del mismo autor, y es una noticia que viene hasta sonando mucho.
Aquí deberías haber cambiado los órdenes, porque aquí deberíamos haber dicho, y hablando de Hegao, y deberíamos habernos ido al otro. Pero no, digámoslo como está nomás. Así.
Para que
está.
Cuarto de Torching no se confunda.
Exacto.
Boku no Hero Academia.
Más Hero Academia, sí pues. Hubo polémica. Así es. No es el Dr. Eggman. No. Es otro personaje.
Que tuvo que cambiar
su nombre.
Sí. Llamó muchísimo la atención. Y yo igual tengo cosas que decir con relación a eso.
Ok. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
el pensamiento
de Nerdic Show. Exacto, ni de Club Tomodachi Des. ¿Qué tienes que decir? Primero que todo, ¿qué pasó aquí?
Este personaje, llamado primeramente Maruta.
Maruta. El Dr. Maruta.
Su nombre es... Maruta es... Es el nombre del ejército japonés, le dio a las víctimas de experimentación en la guerra japonesa.
Biológica, claro, exacto, la guerra japonesa o china.
Eso llamó mucho la atención y el autor del manga,
Koji Horikoshi,
se vio obligado a cambiar el nombre del personaje.
Ojo, después de muchos alegatos.
Muchos alegatos.
Y gente que le exigía disculpas públicas a Horikoshi por eso, porque como tuvo el tino de ponerle otro nombre, sabiendo la historia de esta guerra y todo.
Mira,
claro.
Yo, con relación a eso y a la amplia gama de géneros de anime, estoy un poquito en desacuerdo con que él haya tenido que cambiar el nombre. Porque él le puso el nombre. O sea. Hemos visto a Hitler en el anime, hemos visto a Donald Trump en el anime, hemos visto a Jesús, hemos visto un montón de figuras históricas que de nombres que tienen relación con la guerra, tienen relación con catástrofes, con tragedias. Pero los japoneses tienen esto de que si es historia de ellos, sobre todo con los chinos, no es que vaya a tener que censurarlo. No, es que hay gente que se puede ofender. Siempre hay gente
pero
que
ojo,
se va a ofender por todo.
Las críticas no nacen de japoneses.
De chinos.
Nacen de gente de otros países. Exacto.
Pero es lo mismo, es como que aquí hubiera o sea, en un anime salieron una... Ya no quedan muchos personajes respetables en la historia de Chile. Carrera.
Ya.
José Miguel Carrera. Y salga gente diciendo, oye, pero esta fue una persona muy mala, él realizó
muchos asesinatos. Es que no creo
que sea
lo mismo. No es lo mismo, creo yo.
Lo que pasa es que siempre va a haber gente que reclame, porque más encima el personaje que es este personaje que es un profesor, que uh-huh. es un villano, entonces claro. Tiene sentido el tema del nombre. Tiene sentido que le hayan puesto un nombre relacionado a este término. Y siempre van a haber críticas, siempre va a haber gente que no le guste algo, pero si uno empieza a ceder a la presión, si uno empieza a hacerle caso a los chinos, después los japoneses van a decir, le hiciste caso a los chinos, oye, ¿sabéis qué? Esto no me gusta a mí. Ya va a empezar la presión y va a tener que cambiarlo a lo que dicen los japoneses. Va a tener que ir cediendo mucho su obra. ¿Por qué no dejamos que el autor haga la obra completa? Y si tiene relación o si hay una mención a un personaje nefasto de la historia, entender el contexto en el que se está haciendo el personaje. En el que están haciendo el personaje. O sea, no por llamarte Judas significa que vas a traicionar a todo el mundo. No sé si me explico.
Sí.
Hay contextos en los que, la verdad, en este caso, en una serie como Boku no Hero, que no tiene buenos villanos, pero nunca hemos visto un villano cruel que experimentara, bueno, Overhaul, pero se cayó al final. No me gustó no me han gustado los últimos capítulos de Boku no Hero. Festival Escolar.
Pero la pelea estuvo muy buena.
Pero la pelea estuvo buena. Pero no es... pero insisto, esto de ceder a las críticas, ceder a lo que vaya diciendo la gente, te va limitando como artista. Entonces, finalmente, si tú empiezas a lanzar un producto que le guste a todos, va a perder la identidad. Va a perder... te va a costar más expresar, dar el mensaje que tú quieres dar, porque no te van a dejar.
Pero es que, ¿qué mensaje había acá?
Es que por eso aquí no había ni un mensaje, era un nombre.
¿Era necesario ponerlo? ¿Por qué no poner otro? ¿Qué es lo que dice la gente?
¿Pero por qué reclamar por el nombre? O sea, pero es que
Por lo que significa. ¿Por qué? Porque la gente lo entiende Entiendo que hay gente que no lo entiende así porque no somos japoneses, entonces, o no somos chinos, no somos coreanos, no pensamos igual. Pero hay gente que piensa y dice, vale, estos japoneses que fueron tan crueles durante la guerra, cuyas historias de guerra, cuyos héroes de guerra fueron unos tipos horrendos que experimentaron como quisieron, uh-huh. ¿Por qué tienen que seguirle enrostrando en la cara al resto de países que ellos ganaron e hicieron todas esas cosas? Es como si en Alemania saliera una historia y le pusieran a un doctor, le pusieran el doctor Mengele. Y de repente sale el doctor Mengele y dentro de una de un frasquito tiene no sé, pues tiene un bebé que está experimentando, llorando, así sufriendo y todo. Lo queda mirando y le dice, ja, es judío. ¿Cómo crees que reaccionaría el judío ahí?
Es que,
¿cómo creéis que reaccionaría?
No, obviamente, mal, trae crítica, pero es que, mira, trayendo lo mismo, en este tema, en este caso son los chinos. ¿Por qué no cambiar el nombre solo en China? Como se ha hecho siempre, por ejemplo, cuando se hacen las traducciones en español. ¿Por qué el autor tiene que cambiar el nombre del personaje para los chinos? Ese es el tema, ¿por qué hay que darle...?
Porque yo creo que aquí, a diferencia de lo que dices tú, aquí no hubo ningún mensaje detrás. Yo creo que aquí el autor, Koji Horikoshi, no fue lo suficientemente atinado como para creer que ese nombre podía dañar sensibilidades de gente que sí sufrió con lo que hicieron los japoneses. Por eso es que también lo cambió. Porque si no diría, ¿sabes qué? Yo quise expresar esto y en verdad, si tú lees el comunicado, es un comunicado de disculpas diciendo, ¿sabes qué? En realidad, sí. Horikoshi nunca quiso dar ese mensaje. Entonces, obviamente, lo cambió, ¿no? Pero creo que aquí yo creo que él fue la persona que no tuvo el suficiente tino de decir, ¿sabes qué? Todo lo que tenga que ver con crímenes de guerra que hicieron los japoneses no va a estar en mi historia porque no tiene por qué estar si mi historia no es de eso. Mi historia no es de una historia de guerra. Mi historia no es una guerra histórica. Es una historia de cabros que se agarran a combo porque son héroes con unos villanos y es un shonen genérico. Muy bueno, pero es un shonen que sigue la plantilla del shonen donde este tipo de cosas no deberían estar, no tienen por qué estar, no le aportan al nada a la historia. Entonces yo creo que aquí de verdad Horikoshi pecó de inocente. ¿Y cuál es el tema? El tema es que yo creo que los chinos y los coreanos deben estar cansados de ese tipo porque no es la primera vez que pasa. O sea, Shingeki no Kyojin, si tú te pones a estudiar históricamente el pensamiento político que tiene Isayama, sí. Shingeki no Kyojin es como nosotros, el Escuadrón de Reconocimiento, somos los japoneses y ustedes los titanes son los chinos y lo hacemos bomba. Y lo hacemos turumba.
Pero... ¿entendés?
Entonces yo creo que ya deben estar chatos así como ya, oye, los japoneses córtenla, po, ¿cachai? Es como el ejemplo que yo te doy de los nazis y los judíos. Es como si a los judíos les vendieran desde Alemania un montón de historias donde nazis siguen siendo héroes de guerra. Y todo el rato. Y bombardeo. Llega un punto en el que dicen, oye, ya, pues van a reclamar por cualquier cosa.
Es que igual es distinto. ¿Cachai? Es distinto porque estáis hablando de que aquí, claro, aquí estamos hablando directamente, en ese caso estaríamos hablando directamente de nazis y ensalzando la figura del nazi. Aquí es un nombre.
Pues sí, pues, pero por eso te digo, nombre en nazi, el ejemplo que te di yo recién.
Toca sensibilidades. Claro, pero el personaje en sí no tiene nada que ver con este término.
Sí, pues, pero es que ¿por qué fue y le puso ese nombre? Obviamente la gente que fue víctima de guerra va a decir, oye, estos tipos de nuevo siguen con eso. Siguen metiendo el dedo en la herida y poniendo sus cosas para enrostrarnos todo lo que nos hicieron. O como la otra vez que hubo una... fue una polémica gigante de una estatua que querían poner, qué sé yo, que era una ensalzando la figura de unos soldados que habían violado mujeres y todos los otros países reclamaron y los japoneses dijeron no la vamos a sacar porque esta cultura es cultura es bonita, miren, representa el arte de la guerra. Fue un caos gigante lo que pasó ahí también. Entonces yo creo que también hay que ponerse en el lugar de los otros, o sea, dejar un poquito de, es que me gusta Boku no Hero, entonces lo voy a defender, sino que dejar un poquito eso a un lado y decir, ¿sabéis qué? ¿Esto era necesario o no era necesario? No era necesario. No hay por qué meterse en algo histórico que le causa daño a la gente que sufrió para, es que no se me ocurre ningún nombre, este nombre está bueno, ya pongámoselo. Pueden haber puesto cualquier otro nombre, que es lo que van a hacer ahora. Yo creo de verdad que aquí Horikoshi se pasó inocente.
Ya, entonces convengamos, es que en este caso particular se pasó de inocente. Pero... y pasémonos, volvemos a Estados Unidos.
Ah, volvemos a Estados Unidos.
A Estados Unidos.
Vamos al otro punto en la posta porque...
sí, ya estamos...
esto ya... dice... ya
terminando. Ojo, Club Tomodachi lo predijo.
Lo dijimos,
así,
sí.
Así como se dijo, así como aquí se habló de Dorohedoro antes que en cualquier otro programa.
Exacto. Y en cualquier otro sitio web.
Así es.
Claro.
Aquí se esto dijo,
llega la risa,
ojo con esta serie. Esta temática está delicada. Esto sí que hiere sensibilidades.
Sí.
Y... sobre todo en estos tiempos.
Exacto. Y pasó.
¿Qué pasó?
De hecho, a ver, ¿qué pasó acá?
Funimation.
Exacto.
La distribuidora más grande de anime por este lado del mundo.
Exacto.
Decidió retirar.
Así. Y sin retirar, aviso. Y sin aviso.
O sea, ya no
sin
está.
Sin aviso.
Ya no exacto. Está. Y Shusoku Reviewers.
Exacto.
Por considerar que no era...
no caía dentro de sus estándares.
No caía dentro de sus estándares.
Exacto. Exacto.
Aquí, a mí se me vino al tiro a la memoria cuando dieron Ranma, es un ejemplo muy burdo, pero cuando dieron Ranma y medio en Chilevisión, es como que estaban dando Ranma y medio y de repente, ay, es que esto no es programación infantil. O sea que la pusieron y nadie la vio.
Exacto. ¿Sabes cuál es un ejemplo más similar? Cobra, cuando lo dieron por
claro,
TVN.
Por TVN.
Que ahí, derechamente, los padres empezaron a criticar. Oye, ¿cómo están mostrando esto hasta ahora? Mis hijos están viendo la tele, ¿cómo se les ocurre? Y ahí fueron los de TVN y dijeron, a ver. Claro. Y lo vieron y fue como... más así en aquellos tiempos, ¿ustedes se imaginaron? Olvídate, llegaron y la sacaron de una y nunca más apareció Cobra al aire. Acá fue algo muy similar. Con Shusoku Reviewers en Funimation Now, que es el servicio de streaming de Funimation.
Para que la gente se vaya contextualizando... Shusoku Reviewers habla de dos personajes masculinos que se encargan de rankear a las chicas de los cabaret, claro. Que son chicas que son de muchas especies.
Yo también lo he visto.
¿En serio?
Sí. Qué cochino. Yo también lo vi.
Qué
sí.
Sucio.
Y, ojo, porque aquí hay un tema. Ahora, efectivamente, ya, lo sacaron del aire. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo sacaron del aire? ¿Acaso no lo vieron? ¿No vieron esto? ¿Qué?
O sea, nosotros leímos la... Aquí se leyó
y
la...
supimos inmediatamente.
La preview y dijimos, esto va a traer coletazos.
Supimos inmediatamente de qué se trataba y lo que iba a pasar. A ver, mucha gente dice esto porque en Funimation son unos estúpidos que no vieron el contenido antes. Yo no creo que sea así, amigo. Yo creo que Funimation generalmente licencia las series más exitosas de la temporada, salvo una que otra que se escapó por ahí. Pero en general licencia las series más famosas de cada una de las temporadas y las licencia de antemano. Por lo tanto, ellos saben cómo diferenciar cada serie. Y para eso, lo primero que tú tienes que hacer para saber qué tienes que licenciar es saber de qué se va a tratar la serie. Entonces yo creo que sabían de qué se trataba la serie. Pero yo creo que aquí fueron dos factores principales los que influyeron en que sacaran Shusoku Reviewers de Funimation Now. Uno fue que yo creo... Mi humilde opinión, yo creo que desde arriba les dijeron, oye, eso, sáquenlo. Un claro. Puesto alto, no sé si habrá sido el CEO de Funimation o derechamente de Sony, que recordamos que Funimation es de Sony, quienes le hayan dicho, oye, eso que está ahí, sácalo, y desaparece.
Ni siquiera cambiémosle así mayores de 18, nada,
sácalo.
Me sacáis esta cuestión.
Y lo otro que es muy importante, yo creo que tiene mucho que ver con esto, en que... De hecho, incluso esta serie la estaban doblando al inglés para hacer Simul David y toda la cuestión. Sí, esto estaba así, pero con toda la serie. Y resulta que salió el capítulo, no recuerdo si era el 3 o el 4, ahí me corregirán en el chat, donde los personajes toman una poción y cambian de cuerpo a un cuerpo femenino.
Ya.
¿Cuál es el punto? El punto es que si ustedes vieron Shusoku Reviewers en el primer capítulo, sabrán que el personaje que está ahí en pantalla, que es un ángel, ella es un ángel hermafrodita, o él es un ángel hermafrodita, pero se identifica desde el primer capítulo a sus acompañantes como un hombre. De hecho, les muestra el bultito, así como, miren, soy niñito, para que no me hagan nada. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando los dos hombres toman la poción, ¿cierto? Y les cambian los cuerpos... Ellos dicen, oye, hacia nosotros nos cambiaron los cuerpos. ¿Cómo será el cuerpo del angelito mujer? ¡Ah! Y resulta que le sacan la ropa y se ponen a ver el cuerpo. Pero resulta que el angelito, nuestro querido angelito ahí, chiquitito, rubiecito, es niñito. O niñita, en este caso. Entonces, cuando pasó esto, yo creo que ahí, en ese momento, se tomó la decisión en Funimation de sacarlo porque hay una diferencia muy grande entre ecchi, un ecchi prácticamente rozando el hentai,
rozando la barrera del hentai,
al lolicon.
Sí.
No es lo mismo. Y yo creo que cuando salió el capítulo de lolicon, ahí yo creo que prendieron las alarmas en Funimation, corrieron todos en círculo y dijeron, esto no lo podemos emitir.
O sea, si le
parte
la de Gao...
Claro.
Si no te dejan entrar por una, en un evento por una de Gao,
claro.
O sea...
Porque, ojo, mucha gente reclamaba, oye, pero estos tipos, ¿cómo se les ocurre sacar esta serie si tienen Valkyrie Drive, que se trata de un personaje que para ganar su poder espiritual tiene que chupar senos a las chicas que son parte de... ¿Cómo se...? Sí, es verdad,
cuarto
es
de
verdad.
Torchic, el mundo del anime es enorme.
Es verdad, es verdad. Pero no hay lolicon. En Shizuoka Reviver sí. Y ahí yo creo que fue la gota que rebasó el vaso y dijeron de Funimation, sabes que ya tenemos que sacar esto. Ahora, ojo, esto es una decisión solamente de Funimation. Hay otros servicios de streaming que todavía lo tienen y de hecho se han comprometido a seguir emitiendo la
obvio
serie.
Que sí. Obvio, como, obvio que van. Obvio
como
que,
un compromiso con sus
claro, fans. Obvio que el cuando ves que otro servicio, el servicio de competencia lo saca, tú vas a salir diciendo, yo no lo voy a sacar. Así que tú vente para acá que lo puedes ver conmigo.
Exacto, porque tenemos un deber moral.
Claro.
Demostrarles este claro. contenido de mierda. Claro, exacto. Entonces,
sí,
bueno,
eso es lo otro. Eso que tampoco lo que es como una serie tan... Le fue bien, pero porque hay mucha gente. Hay mucha gente desviada en este mundo.
Sí, Fernando Realda dice: fue todo luego del Cap de la Hiena. Exacto, tal cual. Tal cual, ese mismo. Sí.
Él sabe.
Sabe, un hombre de cultura.
Un hombre de cultura.
Exacto. Bueno. Con eso ya hemos terminado la pauta del día de hoy, amigos míos, y hemos llegado al final de este capítulo de Club Tomodachi. Hablamos de todo, polémicas, continuación de Death Note y muchas cosillas que salieron esta semana. Muy importante, un anuncio para toda la gente de lo que va a ocurrir el 15 de febrero.
15 de febrero, porque se vienen los anime Crunchyroll Anime Awards, ¿sí? Y nosotros queremos comentarlos, queremos verlos. Y queremos estar con la gente
¡sí!
también, así que nos vamos de nuevo a FK
¡sí!
Restobar para el día 15 de febrero.
Sábado 15 de febrero. 15,
la transmisión comienza a las 10 de la noche, yo creo que vamos a estar 9 y media, igual que el año pasado, ¡sí! Transmitiendo un poquito antes. Y para que lo veamos juntos, para que celebremos el triunfo de las series que nos gustan, para que nos enojemos
esperemos.
Juntos, para que rabiemos, para que conversemos de qué ganadores quiere la gente de nuestro público. Y para que la gente que está en otros países, en otras regiones,
¿sí?
nos acompañen también en esta transmisión totalmente en español de los Crunchyroll Anime Awards.
Así es. ¿Quién ganará este año? Las categorías.
¿Quién será el anime del año?
Este año recordemos que el 70% de las votaciones son de los jueces y no de la gente. ¿Ah? Entonces,
así que
va a haber muchas sorpresas.
Sí, vamos de gala. Ahora
vamos
sí.
De gala. Vamos de
ahora
gala.
Sí.
Va a hacer un calor horrible, no sé, pero
no sé
vamos a intentar
dure.
Ir de gala.
No sé cuánto dure exacto. la gala, pero exacto. vamos a empezar de gala.
Exacto, exactamente. Así que eso
con míos. La corbata en la cabeza, de la
más.
Camisa bien.
Como la vez pasada. Exacto. Siendo despedidos de FK Restor. No, saludos al tío FK, lo queremos mucho y vamos a volver, por supuesto, este 15 de febrero para ver los Crunchyroll Anime Awards junto con ustedes.
No sé si nos presten el karaoke de nuevo, pero...
Pero vamos a estar ahí.
Vamos a estar ahí.
Vamos a estar ahí.
Vamos a estar ahí.
Por supuesto que
vamos
sí.
Vamos a dar lo mejor sí. y vamos a tener una linda transmisión. Ya sí. más cercano al evento vamos a ir dando más detallitos.
Exacto.
Por redes sociales. Así que atentos a las redes sociales de NerdicCL.
Exacto. Así que les avisamos desde ya para que hagan un espacio en sus agendas para este 15 de febrero en la nochecita, los Crunchyroll Anime Awards por Nerdix. Eso. Hemos llegado al final del Club Tomodachi de esta semana. Muchas gracias a todos quienes nos vieron en vivo y también quienes nos ven en el futuro a través de youtube.com/nerdxl. Para la gente que nos escucha a través del Spotify también, les mandamos un gran saludo y un gran abrazo. ¿Palabras finales, Pepe Manu?
Eso.
Eso, muy bien.
Muy bien.
A todos los que van este sábado a la van premiere de Sonic la película, nos vemos allá porque por supuesto también estoy confirmado para que vayan ahí y celebremos juntos el estreno de la película de Sonic. Los espero a todos, los quiero mucho. Y finalmente, solamente
no
tengo que decir...
No dimos ni el saludo.
No dimos ni el saludo, pero vamos a decir la despedida. Solamente decir que...
¡Gran responsa no te quede!
¡Okurishimasu! ¡Adiós, que estén bien! ¡Chao, chao, 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 chao!